informado.
Buenos días. El gobierno intenta hacer control de daños ante el pulso de Junts y la derrota con la senda de estabilidad. Los socialistas se parapetan en la falta de riesgo de una mayoría alternativa encabezada por Alberto Núñez Feijóo, que ha dado por agotada la legislatura. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa como en Ferraz tratan de echar un jarro de agua fría, relativizar los acontecimientos y además proyectar calma. La cúpula del PSOE ha descafeinado su derrota presentándola en privado como un ataque de celos de Carles Puigdemont ante una acelerada entente con Esquerra para convertir a Salvador Illa en presidente. Así, el giro de Junts es enmarcado en clave catalana, pero arrolla el relato sobre la capacidad de Pedro Sánchez de hacer equilibrismos en Madrid con los separatistas. El gobierno ha quedado magullado, Puigdemont impone sus ritmos una vez más y arrastra a Sánchez a llevar de nuevo a las Cortes en un mes la senda de estabilidad. Esa pantalla previa a la elaboración de los presupuestos, que era para el primer Consejo de Ministros tras el verano, el 27 de agosto. El presidente exhibe a las claras un bloque inestable. Los suyos asumen la exposición a un severo desgaste, aunque sin temer una mayoría alternativa en la sala de máquinas socialista, descartan de plano verse en peligro por una moción de censura.
Todo en un día en el que el Supremo ha acudido al Constitucional al considerar que la ley de amnistía rompe los principios de igualdad recogidos en la Constitución porque esta ofrece un tratamiento diferente en función de la ideología de quienes delinquen. Además, afirma rotundamente que el procés fue un golpe de Estado. Desde el Gobierno mantienen que la ley entra dentro de la Constitución. Ana Redondo es ministra de Igualdad.
Yo respeto los procedimientos judiciales, respeto, como no puede ser de otra manera, los recursos que pueda plantear el Tribunal Supremo y confío en el Tribunal Constitucional, que en definitiva es el tribunal específicamente establecido en nuestra Constitución para declarar la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de las leyes. Y en ese sentido habrá que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional.
Aunque desde Bruselas este miércoles se ha emitido el informe anual sobre el Estado de Derecho, en el que se constata que la ley de amnistía ha generado preocupación por parte de un gran número de partes interesadas. Además, afea que se tramitara de manera urgente y sin el consenso suficiente. Y continúa la búsqueda de los 4 desaparecidos, 2 de ellos españoles, en el hundimiento de Largos, Georgia, que ahora mismo se encuentra suspendida por cuestiones climatológicas. 13 de los 14 supervivientes ya han llegado al puerto de Stanley.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy es el turno de la selección española de fútbol femenino. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
Las chicas buscan un nuevo título en su palmarés.
El combinado de Montse Tomé llega con buen sabor de boca después de clasificarse para la Eurocopa de 2025. Hoy jugarán contra Japón a las 5 de la tarde. La doble balón de oro, Alexia Putellas, ha hablado en el partidazo de COPE sobre su favoritismo en estos Juegos Olímpicos.
Al final vas con la estrella, ¿no? Y vas a seguir con la estrella por lo menos 4 años. Luego intentaremos que sean más. Entonces entiendo que la gente pueda hacer esas quinielas, pero ya te digo, será complicado. Poca recuperación, equipos encima ahora, pues obviamente somos el rival a batir y habrá que reinventarse y en eso estamos.
Por otro lado, la selección de fútbol masculina ha conseguido vencer a Uzbekistán por 2-1 con goles de Sergio Gómez y Marc Pubil. Y hoy España también disputará la ronda de clasificación de tiro con arco en equipo mixto e individual masculino y femenino. En balonmano, a las 2 de la tarde, las guerreras se enfrentarán a Brasil.
Gracias, Teresa. Ahora sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En la cadena COPE seguimos poniendo calles. Todavía falta un buen trozo hasta que llegue Carlos Herrera. Pero te vamos a acompañar con optimismo, con alegría, con cariño, a través de las ondas de esta cadena de radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Pues ponedores, vamos a lo que vamos, porque hoy precisamente os traigo un dato que es bastante curioso. Resulta que dicen los expertos que al menos un 30% de los divorcios en España, también de separaciones, pues suceden después de las vacaciones de verano. Y obviamente las vacaciones las hemos dejado ya atrás, pero esto, claro, pues me ha hecho reflexionar y de qué manera. Seguro que muchos de los problemas que tenemos las parejas derivan de todas aquellas cosas que nos callamos y no expresamos, y seguro que si contásemos lo que nos pasa, al menos alguna de esas separaciones, pues yo creo que se podrían evitar. Y es que a veces nos callamos pensando que es mejor no discutir, que estamos cansados y que vamos a empeorar las cosas, que nuestro punto de vista es menos válido que el de otros. Y al final esto realmente lo que hace es que nos pasa factura. Y resulta que algunos de nuestros dolores o enfermedades provienen precisamente de una mala gestión de nuestros asuntos pendientes. Por fortuna, contamos en este programa de radio con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, es psicóloga, directora del Instituto de Terapias Psicológicas de Madrid, y aquí está como una campeona poniendo calles. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues muy buenas, Pulpo, muy bien.
Qué importante lo que acabo de contar y qué reflexión para compartir y para madurar, ¿eh?
Sí. Esto es un clásico de algo que nos pasa, de lo que muchas veces no somos muy conscientes, o si lo somos, elegimos, sin embargo, seguir callando, ¿no? Y cómo de importantes son todos esos asuntos pendientes que, bueno, que van formando parte de nuestra mochila de historias y que, bueno, que cuando de repente pues nos duele una tripa, nos duele una cabeza y estas cosas, pues de repente decimos, ¿y esto por qué será? Pues bueno, pues igual es que hay algo que se nos ha quedado por decir, ¿no?
Pero Macu, ¿conocemos el motivo por el que nos callamos algunas cosas que son cosas importantes que a lo mejor con una, bueno, pues con una conversación tranquila en casa, en un momento relajado, se puede llegar a un acuerdo?
Sí, pues mira, la realidad es que hay una minoría de personas que donde tienen el problema no es en expresar, sino en identificar, ¿no? Si de repente yo estoy en una discusión con alguien y esa discusión o esa conversación me está haciendo sentir muy mal, pero no tengo muy claro lo que me pasa, y esto hay personas que seguro que lo, vamos, seguro que conoces a alguien, porque siempre hay alguien que le sucede esto, ¿no? Que de repente ante ese tipo de respuesta, de repente se hacen muy pequeñitas, ¿no? Y dices, pero ¿por qué no dice nada? ¿Por qué se queda así con los brazos cruzados, sí, ¿no? Así como encorvado, ¿no? Y a lo mejor es simplemente que lo que está sucediendo le está impactando de una forma y no sabe muy bien eso que le hace sentir. No sabe si le está haciendo sentir triste, enfadado, angustiado, nervioso, nerviosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay gente que tiene problemas para identificar. Si tú no sabes identificar lo que te pasa, muy difícilmente vas a ser capaz de expresarlo, ¿no? Pero es cierto que eso suele ser la minoría de personas. La mayoría de personas, lo que nos sucede es que libremente escogemos no expresar. Cuando digo libremente es porque, bueno, es cierto que cuando hacemos, el ser humano hacemos muchísimas balanzas de coste-beneficio de las cosas de una forma muchísimo más automática de lo que nos creemos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy en una discusión y de repente automáticamente mi cerebro hace conexiones muy rápidas, de tal manera que, bueno, pues hace recuerdo en momentos en los que yo he expresado lo que yo quería, lo que me estaba pasando, lo que me estaba enfadando, y en ese momento pues recuerdo que la consecuencia fue peor para mí de lo que voy a ganar si lo expreso. Y entonces decido callarme. Y entonces esto es un patrón que acabamos, bueno, pues repitiendo una y otra vez de forma constante, ¿no? Entonces a veces, o la gran mayoría de los casos, lo hacemos porque pensamos que las consecuencias van a ser peores, porque pensamos que le vamos a molestar al otro, pensamos que le vamos a hacer daño, pensamos que total, si lo mío no es tan importante, ¿qué más da? Si total, bueno, pues elegimos darle prioridad a la necesidad del otro frente a la nuestra. O en otras muchas ocasiones, porque nuestras propias necesidades, deseos, emociones a veces nos dan vergüenza, ¿no? ¿Cómo le voy a decir yo al otro que lo que me apetece es hacer este plan frente a irme a este pedazo de peñazo de película que me está proponiendo y no me apetece nada, y como no sé cómo decírselo, pues me callo y digo como que sí que me apetece un montón, ¿no? Entonces, bueno, vamos aprendiendo a base de las consecuencias que vamos obteniendo cuando expresamos, ¿no?
Y eso va a la mochila, mochila porque es verdad, es que estas situaciones yo personalmente las he vivido. O sea, a veces me he tenido que callar porque no me apetecía precisamente eso, un plan, y pues he transigido y lo he hecho. Pero según estaba en ese plan, porque había ido a una comida, a una cena o a un encuentro con más amigos, estoy diciendo en mi cabeza, pero ¿por qué estoy aquí si yo no quería estar aquí porque tengo cosas que hacer? Pero por no disgustar y discutir con tu mujer o con tu exmujer, te das cuenta que el daño te lo estás comiendo tú.
Sí. Sí, esto es un clásico que nos pasa y nos pasa enormemente en las parejas, ¿no? Que es... tú pasas por el aro o decides libremente hacer algo que el otro quiere, aparentemente porque te da igual, pero esto en realidad no te da igual, y entonces eso al final es algo que te queda por ahí residualmente, se te queda ese enfado, esa emoción negativa, y entonces ¿qué es lo que acaba sucediendo? Que me acabo enfadando conmigo mismo por haber pasado por el aro en algo que yo no quería hacer, pero además me enfado con el otro. Y entonces al final el otro, la pregunta que se hace es ¿por qué te enfadas si tú querías hacerlo igual que yo, ¿no? Aparentemente querías hacer esto igual que yo, ¿no? Entonces, salvando aquellas parejas, que por supuesto también las hay, y eso no justifica nada, ¿no? Personas que presionan a otras, ¿no? Y bueno, pues las manipulan, ¿no? Eso es otro tipo de historia, sí. Pero en una relación normal, ¿no? Pues esto nos pasa muy a menudo, ¿no? Entonces al final acabo acumulando a veces enfado, rencor, por cosas que el otro no me ha obligado a hacer, pero que yo me he sentido la obligación por un tema de eso, ¿no? De no disgustar, de no quedar mal, de esta cosa de querer agradar a los demás o no fallarles, y al final lo que acaba pasando es que acabamos, bueno, haciéndonos mala sangre por algo que realmente, bueno, pues era más bien una decisión nuestra, ¿no?
No, desde luego. ¿Hay alguna fórmula para aprender a callarnos en algún momento? ¿Esto se aprende? ¿Hay algún guión, hay alguna metodología en el que nos callemos para no echarle gasolina a una situación?
Sí, generalmente es un patrón, lo que decimos, ¿no? Yo, pues que de hecho lo solemos aprender, de hecho cuando somos ya bien pequeños, a veces condicionado por las circunstancias, por ejemplo, algo que podemos hacer equivocadamente los padres y totalmente sin querer, porque bueno, partimos de la base, ¿no? Que obviamente a los padres nos mueve el amor por los hijos, pero a veces, bueno, pues trasladamos ciertos mensajes que eso se queda ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ti, bueno, pues te seguro que te suena, ¿no? Esta cosa de cuando de repente tu hijo o tu hija es pequeñito y te dice que ha tenido una bronca con un amigo en el cole, que no sé quién le ha tirado el pelo, ¿no? Y entonces tú automáticamente le dices que no pasa nada, sí. No hay que enfadarse por eso, ¿no? Yeah. Pues juega otra cosa, pues. Y entonces, así, sin querer, bueno, vas poco a poco como sembrando la semilla de cómo gestionar un determinado conflicto. Y entonces, bueno, eso lo vamos aprendiendo desde que somos pequeños y luego, bueno, la vida, por supuesto, nos va llevando también hacia cómo gestionamos eso, ¿no? Obviamente, si yo de repente a una amiga le digo, oye, no me ha gustado esto que has hecho y mi amiga me deja de hablar, pues muy posiblemente la siguiente vez digo, oye, pues voy a moderar esto que he dicho porque si no me quedo sin amigos, ¿no? Es lo que yo entiendo, aunque no sea verdad, pero eso es lo que se me queda, ¿no? Entonces, este patrón lo vamos poco a poco adquiriendo y llega un momento en el que porque una cosa es yo me callo una cosa, no la expreso, y eso lo puedo hacer libremente y conscientemente, y eso es algo súper, vamos, que lo aprendemos, y es una cuestión de dos o tres veces que nos pase, aprendo a callarme y ya está, y cojo ese patrón y es algo que adquiero dentro de mi comportamiento. Claro. Pero la historia es que se me queda cuando yo me he callado y yo obviamente me quedo mal, me quedo sintiéndome culpable o me quedo pues enfadado con esa emoción que arrastro porque me he sentido de una determinada manera, ¿no? Y al final lo grave de esto es que el ser humano acaba también por aprender a despegarse de esa emoción, de tal manera que llega un momento en el que nos callamos y no sentimos tampoco nada, como bueno, pues no pasa nada. Y entonces ahí es donde realmente vienen los problemas, ¿no? Cuando yo aprendo a desconectarme de mis propias emociones y realmente a sentir que no pasaba nada por no haberlo dicho. Y entonces ahí es cuando, oye, pues ya hemos llegado a ese punto en el que probablemente, bueno, vamos a pagar las consecuencias de otra manera, pero esa emoción obviamente en algún lado queda, aunque yo me haya desconectado de ella.
Macu, ¿cuáles son esas cosas que mayoritariamente la gente en estas situaciones suele callarse? ¿Cuáles son las cosas que más nos callamos?
Pues, bueno, te sorprendería saber que hay de todo, ¿no? Yo he visto, pues obviamente cuando tú haces esta pregunta, lo que probablemente la gente te diga, no, pues las cosas más íntimas o más importantes o más emocionales, y es verdad, pero no a todo el mundo le mueven las mismas cosas. Entonces, hay personas a las que, pues simplemente dar los buenos días, por ejemplo, les da muchísima vergüenza, por alguna razón, y no lo hacen. Y no porque no lo quieran hacer, sino porque, yo qué sé, de repente tener que tener contacto visual con alguien, pues de repente eso les da muchísimo, muchísimo apuro, ¿no? Pero es cierto que generalmente, bueno, pues solemos acabar callándonos todas aquellas cosas que para nosotros tienen un impacto emocional. Pues obviamente hay clásicos como por ejemplo pues eso, ¿no? Decirle a alguien que le quieres o que es importante para ti o pedir perdón, suele ser algo que nos cuesta mucho, agradecer de forma honesta, ¿no? Más allá del gracias, ¿no? Sino realmente, bueno, pues a ser capaz de agradecer de forma genuina, ¿no? Y alegrarte por el bien de los demás. Estos son, bueno, clásicos que a veces nos suelen costar a muchas personas, pero luego, bueno, pues de todo, ¿no? Desde poner un límite, decir que hay algo que no te ha gustado, otras que tienen que ver más con nuestros deseos o nuestras necesidades, ¿no? El yo puedo solo, yo puedo sola, si no lo necesito, ¿no? Y yo pues me gestiono, esto también pues suele ser cosas que nos suelen costar también.
Uh-huh. Yo imagino que tiene que tener consecuencias, Macu, el no expresar las cosas que pensamos o sentimos, porque cuando uno dice ese tipo de, lo acabas de decir muy bien, Macu, un te quiero, un buenos días, un cómo estás o unas gracias sinceras, eso es liberar endorfinas, es liberar sentimientos y eso genera felicidad, a mí por lo menos, y yo soy un tío absolutamente normal, pero claro, ¿qué consecuencias uh-huh. existen en no poder expresar todo ese tipo de cosas? Porque eso a uno le tiene que ir mellando, ¿no?
Sí, pues lo que decíamos, ¿no? En una primera instancia, digamos que la consecuencia principal es, pues eso, ¿no? Que son modelos que acabamos aprendiendo, por desgracia, acabamos integrando perfectamente nuestro esquema de relación. Y entonces, por un lado, llega un momento en el que las relaciones con los demás se acaban quedando un poco vacías, ¿no? En el sentido de que al final podemos ser percibidos como ciertamente fríos, sí. como despegados, como que vamos a nuestro aire, como que aparentemente parece que nos dan igual las cosas, aunque obviamente no sea verdad, ¿no? Entonces, esto por un lado pues puede generar cierto conflicto con uno mismo, ¿no? Porque al final, ¿cómo quieres ser visto a ojos de los demás? Pues se nos queda un poco como esta sensación. Obviamente hay una parte que tiene que ver con, oye, pues toda esa emoción que yo no estoy expresando no desaparece, no se evapora. Esa emoción está en algún lugar. Y si yo no la expreso, pues a lo mejor me va a salir a través de, pues eso lo que decíamos, un dolor de cabeza, pues una indigestión, un dolor de lo que fuera, ¿no? Que esto, pues, un tema somático. Obviamente esto, si nos vamos más allá, hay muchos trastornos emocionales que tienen como base la falta de expresión emocional, las adicciones a diferentes sustancias, sí. una anorexia, una bulimia. Se ha visto sí. que obviamente, bueno, pues hay detrás un tema de no expresión, de no encontrar tu sitio para expresar. Bueno, pues esto también puede ser más clásico. Y en última instancia, la desconexión emocional, ¿no? O sea, al final yo no expreso, acabo también aprendiendo a desconectarme de la emoción. Y cuando me desconecto, como tú bien dices, efectivamente de la culpa, de la tristeza, del sí. enfado, pero también de las emociones positivas. Llega un momento en el que también me cuesta mucho disfrutar y decir, jo, qué bien me lo he pasado, qué a gusto he estado contigo, ¿no? También lo bueno, también nos cuesta mucho contarlo, ¿no?
Sí, 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 es verdad. Luego también está la otra cara de la moneda, Macu, que te encuentras con personas o te reencuentras con personas que con el paso del tiempo te das cuenta que son personas, yo tengo un montón de amigos que han perdido absolutamente el filtro, ¿no? Es que lo dicen todo tal y como lo piensan, no maduran, no filtran. Yo no sé esto por qué es, y ni siquiera sé, Macu, si es bueno que la gente se convierta en gente sin filtro, que tiene mucho peligro, ¿eh?
Sí. Hay algunos que parecen adolescentes aún con 40 años. Esto es una realidad como la copa de un pino. Sí. De hecho, lo más parecido, hay gente con esa edad que dijeras, pero si es que un niño de 5 años a tu lado se queda como por ahí, ¿no? O sea, tal vez tiene como más sentido común. De hecho, mi marido es psicólogo y siempre dice que esas personas han perdido el lóbulo frontal, que es aquello que nos inhibe, es decir, chorradas. Pues hay gente que ha perdido o se ha dejado por el camino en una fiesta o similar el lóbulo frontal, ¿no? Yeah. Y bueno, es cierto que bueno, hay momentos en la vida, ¿no? Pues generalmente suele tener mucho que ver con, volvemos otra vez a lo mismo, a las consecuencias. Si resulta que yo digo lo que quiero y por un lado no existen graves consecuencias negativas para mí, con lo cual dices, bueno, pues sí, ¿no? Y encima además resulta que en muchos de los casos acabo saliéndome con la mía, pues al final esto es un patrón que acabamos repitiendo como los perros de Pavlov, o sea, es causa-consecuencia. Yo hago una cosa, me sale bien, incluso hay gente que me ríe la gracia, pues para adelante, ¿sabes lo que te...? O sea, al final no perdemos nada, ¿no? No tenemos nada que perder con ese comportamiento, ¿no? Y esto, por ejemplo, le pasa mucho a las personas mayores. Llega un momento en el que dicen, mira, de perdidos al río, para lo que me queda en este mundo me lo voy a pasar bien, ¿sabes? Entonces, esto, pues...
Y la lían.
Sí, es así. Es así. Y de hecho, pues hay gente que se cuela en la cola del supermercado. Pues ¿qué más da? Sí, total. Sí. Y efectivamente, oye, le dejas que se cuele, pues al día siguiente también se va a colar. ¿Cuál es el problema, no?
Pero Macu, ¿tiene que existir alguna forma de entrenar para que seamos un poco más conscientes de lo que queremos decir y ser capaces de hacerlo? Porque no podemos estar ahí dando cornadas permanentemente porque se puede hacer también mucho daño a terceras personas, claro. ¿No?
Eso es. Sí. Aquí obviamente, claro. Aquí ni tanto ni tampoco, ¿no? Efectivamente, ni tanto vivir para los demás ni tanto vivir para ti mismo, ¿no? Porque al final, obviamente, hablábamos que en un lado pues acabamos siendo vistos como personas un poco frías, distantes, que van a su bola, pero obviamente pues las personas que no tienen filtro pues acaban pues viéndose pues como caraduras, poco serios, poco, o sea, carentes de empatía, ¿no? En muchos casos. Entonces, obviamente, pues hay que cultivar lo que uno quiere recibir de la gente a la que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Con lo cual, al final todo pasa por ser un poquito más consciente de, oye, pues de, obviamente de los sentimientos que me despiertan, las cosas que voy viviendo y qué camino escojo tomar, ¿no? O sea, si al final, oye, esto que estoy viviendo con mi jefe, con mi jefa, me está haciendo sentir mal, pues ¿qué elijo? ¿Elijo, lo digo, pongo un límite o elijo callarme y tanto, ¿no? Y si, oye, si elijo poner el límite, igual me he pasado 4 pueblos y lo que tengo es que aprender a decir las cosas de forma más asertiva. Yo creo que al final la historia de esto es, oye, me pasa algo y ser capaz de parar un poco. A veces somos excesivamente impulsivos, tanto como para hablar como para callar, ¿no? Entonces, oye, me voy a parar, voy a escoger qué quiero decir, qué gano. Entonces, bueno, yo al final esto son siempre llamadas a la reflexión, que muchas veces es lo que más falta nos hace y lo que menos hacemos.
Desde luego que sí. Pues Macu, no te voy a quitar más tiempo, hay que dormir, todavía tienes tiempo para dormir un ratito antes de que comience Carlos Herrera. Yo quiero darte las gracias porque siempre nos das unos tips, unas ideas muy buenas para madurar en la mente y sobre todo para que orientemos un poco nuestros sentimientos y nuestros sufrimientos, que esto es muy importante para toda la gente que nos está escuchando. Gracias, Macu.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, riéndome. Riéndome esto que me has puesto. Oye, un honor, Pulpo, un honor de verdad.
¿Quién me iba a decir a mí que la persona que me ha cautivado, primero por cómo se dirige a la gente, por cómo cuida a sus clientes, por cómo defiende su puesto y también sus productos, iba a ser, primero, un ponedor de calles e iba a estar aquí en directo?
Sí, sí, sí. Ya llevo más levantado, Pulpo, ya llevo uh-huh. más. Uh-huh. Pero con mucha ilusión, hombre, con mucha ilusión. Y uh-huh. escuchar todo lo que he escuchado hasta ahora, incluso uh-huh. los comentarios de la gente sobre los mercadillos, me hace muchísima ilusión. Uh-huh. Me hace ilusión porque lo he vivido desde crío que llevo en la calle y me hace ilusión que nos siga gente, porque somos una gente que nada más que nos hemos dedicado a montar y a desmontar puestos.
Claro, claro.
Monta y desmonta, uh-huh. ¿sabes?
¿Cómo es tu trabajo, Vicente? Bueno, ¿cómo es tu trabajo? ¿Es montar y desmontar, acabar, recoger y luego rápidamente emprender viaje hacia otro mercadillo, a otra localidad?
Sí, bueno, mira, yo estoy ahora preparado para ir a la capital de Baniega, a Potes, que tenemos el mercado allí hoy. Bueno, cuando llego a Potes, a lo mejor hay 3, 4, 6 grados menos hoy, porque da muy buen tiempo y ya está refrescando. Pero lo que tenemos es la ilusión de afrontar cada día. El que es vendedor tiene esa ilusión de afrontar cada día el mercado. O sea, que no le preocupa mucho el tiempo. Es más, a río revuelto, ganancia de pescadores. Claro. Antes comentaba una ponedora uh-huh. que daba pena, que no se ha vendido mucho, que había mal tiempo.
Sí.
Cuando hay mal tiempo también se agarra a la gente, ¿sabes? Uh-huh. También se la vende. Porque los que estamos toda la vida en ello, hemos sacado no solo el gusto, sino hemos sacado el aprendizaje desde muy pronto y para poder vender a la gente, para poder vender incluso al que no compra mucho, como decía el otro ponedor, ¿me entiendes, Pulpo?
Sí, sí, sí. Sí,
pero
sí.
Tienes que estar ahí siempre y uh-huh. poner ambiente, poner uh-huh. ilusión. Uh-huh. Y eso es lo que, por lo menos en mi familia, tenemos.
Uh-huh. Cuéntale a toda la audiencia a qué te dedicas, qué es lo que vendes, qué tipo de productos tienes en tu puesto, porque desde luego yo que te veo a diario, cada día, o sea, me sé todos tus videos. Cuéntales, por favor, la calidad de productos que tienes y todo lo que vendes, porque son, fíjate, la almendra esa machacona que tienes tan buena, por favor, o ese pan de higo excelente.
Sí, el pan está triunfando ahora mismo, Pulpo, está triunfando porque cada vez hay más gente que quiere comer natural, y tenemos un pan de dátil con nueces y almendras totalmente natural, artesano totalmente, y esto a la gente pues lo usa como barritas energéticas o incluso para, pues mira, para cuando no quieres cenar mucho, pues te coges un tozuku, te le comes y ya está. Y ya tienes el rato pasado. Pero bueno, nuestro producto estrella, que es a lo que hemos llegado después de los años, es a recuperar el sabor de la avellana auténtica que se puso de moda allá por los 70 en las romerías de Cantabria. Entonces, esta avellana ahora actualmente la damos con un golpe que va rajada y hemos conseguido tener el auténtico sabor y la auténtica avellana. Tanto es así que la estamos mandando a toda España, pero bueno, joder, sin conocimiento. En la vida nos había pasado esto.
Joder.
Mira que llevo toda la vida desde crío, desde el 83, uh-huh, que me puse por mi cuenta. Uh-huh. Y antes lo que anduve a gatas.
Ya.
Trabajando en los mercadillos desde los 12 años, con unos y con otros.
Qué barbaridad.
Pero lo que nos está pasando ahora no me había pasado nunca, la verdad.
Vicente, ¿dónde localizas esos productos que son tan... Pues mira, lo has convertido en tu producto estrella, ese tipo de avellana. ¿Eso cómo llega a ti?
Mira, la avellana llega a mí por medio, sobre todo con la ayuda de gente también que está muy implicada y que a veces desconocemos, que son esos llamados proveedores, pero que al mismo tiempo son buenos importadores y conocedores del fruto seco, en este caso que hablamos de la avellana, o del crudo. Es muy importante saber del crudo, qué origen, qué variedad tiene el producto. Yo me hago de casi todo el producto, casi todo te digo, porque absolutamente no, es nacional. Y yo tiro siempre a lo nacional. ¿Por qué? Uh-huh. No porque barra para casa, que también barro para casa, pero uh-huh, porque reconozco que el producto nacional nuestro es diferente, uh-huh, tanto en el encurtido como en el fruto seco. Tenemos la reina del fruto seco, que es la almendra, uh-huh, las nuestras marconas. Tenemos la avellana, que somos reyes también en la avellana. O sea, tenemos muchos productos, y no te digo nada, los encurtidos, tenemos la mejor aceituna que hay.
Y las gildas también, y las gildas que tienes con boquerones y con anchoa, por favor, ¿cómo son esas gildas? Que encima las mandas a toda España, ¿no?
Sí, no, pero es que ayer todavía estaba la chiquilla mía preparando cubos. Digo, joder, pues estamos a todas las horas preparando cubos. Pues sí, mira, lo de la gilda es curioso, Pulpo, porque... Mm. Yo empezamos haciéndolas en casa nosotros.
¿Ah, sí?
O sea, en casa, en nuestro uh-huh, almacén, que teníamos un almacén más pequeñuco, y ahí empezamos haciéndolas. Y, joder, llegó el momento en que me cago en 10. Ibas a la cama y te olía vinagre por todas partes. Digo, no, esto no puede ser así. Joder. Bueno, impresionante. Entonces, yo tenía un amigo, y le tengo, que es un crack, que es de La Rioja, que estaba en el mercado y hacía lo mismo que yo. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues que él ha dejado el mercado y se ha dedicado a hacer pinchos.
Claro.
Y tiene ahora mismo en una nave de 30 metros cuadrados, pulpo, entre 42 y 46 mujeres pinchando estos pinchos. O sea,
sí, los palillos, sí.
Uh-huh. Bueno, ¿qué hemos logrado? La esencia. Yeah. Aceite de oliva, el pincho, con producto bueno. Y no es por nada, pero tenemos mejor pulpo casi que tú,
me lo creo, no, por favor.
Porque tú tienes muchos tentáculos en España.
Oye, ¿qué localidades, Vicente, son las que sueles visitar?
Mira, aquí en el norte de España, como en toda España, hay mucha tradición de mercadillo. Solamente que aquí tenemos una virtud en los mercadillos, que nos acompaña mucho el tiempo, sobre todo para la alimentación. Porque hay más o menos fresco e incluso frío todo el año.
Claro.
Entonces es una temperatura muy apropiada para nuestro producto, para el mío en especial. Yo este puesto en Alicante o en Cádiz, a lo mejor me vería negro para tenerle, por los calores, ¿me entiendes?
Por las temperaturas, claro.
Eso es. Pero aquí no. Aquí la verdad es que tenemos una temperatura muy buena todo el año. Estuve en un pueblo muy bonito de Cantabria, Liérganes.
También.
Que uh-huh, creo que también le puedas conocer, que es un espectáculo ir a Liérganes y estar allí un rato. Y luego también, pues, San Vicente de la Barquera, que es mi también pueblo, donde yo vivo.
Uh-huh.
Vale, San Vicente se hace un mercado precioso. Y luego toco también dos mercados de Asturias, porque la venta en Asturias también es muy especial. Y estoy en Posada de Llanes los viernes, que es un mercado muy muy autóctono, muy autóctono. Pues ahora ya es ese, diríamos, de los mercados más completos que hay. Uh-huh. Y luego también me alargo hasta Colunga, en el que cojo pues toda la zona de Ribadesella, Carabia, bueno, pues hasta Vía Viciosa, toda esa zona. Entonces, bueno, pues no olvidándome de Unquera, del pueblo de las corbatas, que si me olvido me la cargo. que es la frontera, ahí estamos los miércoles.
Vicente, me gustaría conocer un poco tu Instagram, porque yo creo que tú te esperabas que generases tanto contenido, generases tantos seguidores.
Nada.
Y sobre todo
nada,
tanto cariño, porque la gente, y se nota, Vicente, se queda con tu particular forma de vender, de llegar al público, del cariño que desprendes. y yo creo que eso te ha ayudado muchísimo. Pero esto de Instagram, ¿cómo llega a tu mano?
Pues mira, esto de Instagram llega a mi mano por medio de un paisano tuyo, precisamente, de un chaval de Madrid, que se instala precisamente aquí en Potes. Uh-huh. Vino de la mano de otro hostelero de Potes, y un día se presentó y me dijo, oye, te quiero llevar este tema. Y yo digo, joder, pues esto yo no sé qué es, pero bueno, pues yo no tenía ni Instagram ni tenía nada, ¿eh? Esto te hablo de hace 2 años, ¿eh?
Sí.
2 años o un poco más. Uh-huh. Y yo la virtud que te digo siempre, Pulpo, es que nunca me ha gustado decir que no a nada. Uh-huh. Yo siempre pa'lante. Y bueno, pues todo el día estaba bromeando con él. Y digo, esto no vale para nada, porque tal, porque cual. tú sigue. Y claro, porque yo no controlaba los números, Pulpo, él sí. Yeah. Porque él es un crack del tema este. Y ahora que hemos explotado, cuando estoy con él le digo... ¿Qué? ¿No te lo decía yo? ¿Y tú no creías en mí? Pero la verdad, tu pregunta, no tenía ni idea. Uh-huh. Ni idea, pero solo te tengo que decir una cosa y lo quiero dejar muy claro. Las redes sociales, hay mucha gente que habla mal de ellas. Todavía me lo vienen a decir todos los días. No sé por qué. Uh-huh. No, es que no entiendo por qué. La gente, bueno, yo sí lo entiendo. Hay un desconocimiento muchas veces de las cosas, hablando desde el cariño, ¿eh? Hay un desconocimiento... Que a mí me ha pasado en otras cuestiones, y como no conocemos, a veces lo ponemos en duda. Uh-huh. Pero las cosas cuando se conocen son diferentes. Esto del Instagram me está acercando a la gente de una manera que nunca en la vida lo había pensado. Viene gente a conocerme. Bueno, el otro día le he dicho a unas mozas y unos mozucos que vinieron, digo, pero bueno, ¿qué veis en mí? Me cago en 10. Digo, sí, mira que habéis venido a ver. Y los chavales encantados sacándose unas fotos conmigo, que nunca me había pasado esto. Pulpo, no, nunca en la vida.
Tú mismo lanzas la pregunta. ¿Qué vemos en ti los que te seguimos y los que nos sorprendes con tu contenido y con las cosas que vendes? Pues yo creo que veo sinceridad, veo a un currante que no le han regalado nada en la vida, que lo ha trabajado todo. Y veo que recomiendas con el corazón. Nunca te hablar de dinero, pero siempre te escucho hablar de buen producto, de cómo lo puede tomar la gente, y esas alusiones permanentemente a la gente, todo por y para la gente.
Sí, ese es mi lema, sí. Y no, eso es algo que sale innato, ¿eh? No es algo que tampoco me quiera echar flores, pero yo disfruto cada día, la verdad. Uh-huh. Cada día, y incluso cuando hace malo de verdad, sé que siempre pasa a alguien que ese día le haces cliente, y cuando hace bueno no le haces cliente.
No,
eso lo he aprendido yo.
Está claro.
Pero, bueno,
está claro. Además, así puedes vender a cualquier punto de España, ¿no? O estás siendo un poco selectivo a la hora de decir qué cosas mandas a según qué puntos.
No, yo la verdad es que, bueno, el único punto que tenemos es que no podemos salir de la península por los costes de los envíos. Pero, por ejemplo, a Baleares sí podemos, ¿eh? Península y Baleares. Vale. Bueno, ahora estamos es que nos ha pescado todo, nos ha pescado todo de muy, muy, muy rápido. Entonces estamos definiendo mucho el tema de envíos, estamos trabajando muchísimo, Pulpo, muchísimo, porque es que nos ha venido todo de golpe y metiendo horas, pero también con mucha ilusión. Tengo la ayuda de la familia.
Tienes a tu hija ahí, pegada a ti, ¿verdad? Tu hija.
La hija mía es un caso aparte.
Qué bueno. Qué bueno.
Esa es muy buena.
Qué bueno.
Y también al chaval que nos viene a ayudar de vez en cuando. Tenemos gente trabajando con nosotros. Ya un par de mozas que trabajan con nosotros, que nos ayudan. Y bueno, pues bien, ahí vamos, Pulpo. Y con ilusión. Me estoy acercando a la jubilación, me quedan 8 años. Pero
has trabajado muchísimo. Has trabajado una barbaridad. Tú empezaste como pescador, ¿no?
No. Yo empecé como pastelero. Mm. Yo me metí con 14 años en un obrador de pastelería, que de ahí traigo ciertos conocimientos y no me da miedo hacer cosas. Mm. Y proyectos que tengo en la cabeza, que todo el día estoy... A mí me ha llegado una fecha, Pulpo, que no sé cómo decírtelo, que es que me gustaría tener 30 años más por delante ahora.
Ya,
es que mucha gente, además, tiene la manía... de decirte, ¿qué? ¿Pero cuándo te vas a jubilar? Digo, me cago en día, que yo no me voy a jubilar nunca, que esto es mi hobby, no es mi trabajo.
Claro.
Hombre,
claro.
Que de aquí no se jubila uno. Me jubilaré fiscalmente cuando llegue el momento, porque lo tengo todo cotizado.
Claro.
Pero bueno, hombre, pero me gusta esto y quiero seguir en esto.
Uh-huh. Oye, entre los vendedores ambulantes que coincidís en los mercadillos, ¿sois colegas de verdad o hay rivalidad?
hay las dos cosas. Uh-huh. Con el tiempo tú te vuelves selectivo, ya. Pero hay compañerismo. O sea, si mañana sale un temporal y se va todo al traste, nos olvidamos. Claro. Luego existen mínimas competencias, sobre todo en el sector textil, y luego tú, pues con el tiempo te vuelves selectivo. Yo solo en cada mercado, como digo, yo tengo unas novias y pues estoy con uno, con otro, pues hoy estoy con dos, mañana estoy con otros diferentes, y porque es que tenemos un surtido muy grande de compañerismo. También trabajamos con alrededor de muchas personas que son de fuera. ¿Entiendes? Entonces, sí. Bueno, pues tenemos amistades de todo tipo y relación, pero nos llevamos bien, sí, uh-huh. Sí, nos llevamos bien.
Vicente, mayormente, ¿eh? Yo quiero, imagínate, todos los ponedores que te están escuchando a esta hora, imagínate la cantidad de currantes, la gente que ama los mercadillos, toda la gente que joder, que a lo mejor todavía no te conocen, y yo tengo mucho interés, Vicente, que la gente se meta en tu Instagram, sobre todo porque se va a dar cuenta la cantidad de productos buenos que existen y que los tienes tú ahí, y encima ahora con la oportunidad de que se puedan mandar a cualquier parte de España, imagínate, véndete un poco, cuéntame qué es lo que tiene que hacer la gente para poder seguirte y para poder ver cómo te desenvuelves en tu puesto.
Bueno, yo hasta ahora estoy... Bueno, lo primero es decirte que para mí es una ilusión grandísima llegar por tu medio a toda esta gente, uh-huh, que me está escuchando como yo los escucho también, porque me hace ilusión escuchar a todo el mundo. Luego, por otro lado, hasta ahora estoy consiguiendo contestar a todo el mundo que me llama. Es muy difícil. Hay veces que hasta la mujer me ha dicho, otra vez estás con el teléfono. Pero yo contesto, yo no me canso, yo contesto, porque lo que yo he conseguido, Pulpo, uh-huh, no es para despreciarlo, ni es para no darle importancia. Estoy viviendo un momento tan dulce y tan bonito, y como has dicho tú antes, no vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de lo que has logrado con un oficio que... Bueno, que no eres nada ni nadie, y me sigo considerando nada ni nadie. Pero me gusta llamar a todo el mundo o que me llamen y dar todas las explicaciones del producto. Y una de las cosas buenas que creo que hago es comunicar a la gente que cuando compra una nuez, decirle la variedad y el origen. Y cuando compra un producto, decirle qué producto es y de dónde viene y por qué está aquí. Y eso me gusta decirlo. Uh-huh. En el fruto seco tengo ya mis conocimientos, lógicamente, tengo 58 años. Joder, si no he aprendido hasta ahora, pues apaga y vámonos. Pero tengo mis conocimientos en muchas cosas, claro que los tengo, como cualquier persona de mi edad, en su oficio. Uh-huh. Que hay unos oficios por ahí de la leche y gente profesional a patadas. Y este programa tuyo es lo que consigue precisamente sacar esa savia de lo que hay por el país, ¿me entiendes? Sí, eso, señor. Es lo que me gusta a mí, llegar a la gente que curra de verdad, que está en la calle ahora poniendo las calles.
Joder, por cierto, qué bueno.
Y entonces lo que hago es informar el fruto seco, pues informar, a ver, esta almendra de dónde es, para qué es. Con esto qué consigues y todo esto, igual que ahora las castañas,
qué ricas, por favor.
Bueno, pues yo recomiendo a la gente pues cómo las tiene que hacer para que no se mate mucho, porque antiguamente las castañas se hacían en la chapa de la lumbre, sí, porque había lumbre en todas las casas, pero ahora ya no hay lumbre, ahora hay microondas, hay hornos eléctricos y vitrocerámicas. Entonces el mundo ha cambiado, pero también puedes hacer las castañas pues en un microondas en 20 segundos. Uh-huh. Las haces una rajuca, las pones en el microondas y las cenas y te quedan de cine, o en esas chirmas nuevas que hay ahora de aire también. ¿Sabes? Esos hornos de aire. Bueno, sí, pues se pueden hacer de muchas maneras y se pueden seguir comiendo.
Para cualquier ponedor que quiera, bueno, pues husmear un poco en todo lo que ofrece este puesto de Vicente, es lo único que hay que poner simplemente en el buscador de Instagram o directamente en un buscador de internet. Tú pones el puesto de Vicente y te lleva a él. Él está ubicado en San Vicente de la Barquera, pero claro, ¿cuántos puestos, o sea, cuántas ciudades o pueblecitos recorres a lo largo de la semana, Vicente?
Recorremos seis mercados, y luego lo que también tocamos es algo de hostelería, que uh-huh, tenemos bastantes clientes, hosteleros y buenos hosteleros, aquí también como en muchas partes de España, muy buenos hosteleros en el norte, y se proveen de material mío, sobre todo cuando quieren una buena almendra, cuando quieren algo especial, siempre me lo piden. Y luego también Hemos creado un número nuevo, que por fin ya le tenemos, uh-huh. En el que no me lo preguntes porque no le sé todavía, no lo he memorizado.
Vale.
Pero el número ya está. Y entonces, por vía WhatsApp, en la casilla Business, ahí tenemos todos los productos ya, casi todos metidos, porque cuesta lo suyo meterlo todo, y ahí vamos metiéndolo poco a poco. Y ahí se llega bien a nuestros productos, a verlos con precios y todo.
¿Qué pasa?
Nosotros, ¿qué trabajamos el pulpo por aquí? Que es muy importante para el resto de España, aparte de los productos que te he dicho, en la Avellana, nuestro producto estrella, pues tenemos pastelería de mantequilla. No solamente tenemos sobaos, que bueno, este año por cierto tienen el premio al mejor sobao, el que nosotros tenemos. Pero bueno, como yo digo, los sobaos son muy ricos todos. Pero bueno. Y tenemos pastelería de mantequilla hecha aquí, pero en mantequilla todo, nuestras palmeras de yema, de chocolate, rellenas, tenemos un surtido de pastelería de mantequilla, los hojaldres, que ya sabes que aquí en Cantabria está la cofradía del hojaldre,
sí,
en
correcto.
Mantequilla. Bueno, pues no sé, te diría que hemos llegado a conseguir una serie de artículos ya muy definidos y que gustan mucho y que estamos ahí. Y ahora meter un producto para nosotros es muy complicado porque a veces me llaman...
Ya no tenéis sitio, tienes el puesto hasta arriba de producto.
Bueno, me lo vas a decir a mí, que nos volvemos locos y todos ya estamos... Bueno, nos ponemos a montar el puesto, que son 3 horas diarias montándole.
Claro.
Y te complica mucho la vida, además, cuando hace malo, pues venimos de 2 días muy malo de temporales, pero bueno, hemos montado y te da mucha satisfacción un pulpo el día que hace malo y terminas el mercado. Es una sensación que hay que vivirla, ¿sabes? Y sobre todo porque siempre sale la gente, siempre. Tú ves el mercado lloviendo a tope, ventando,
paraguas y chubasqueros y a la calle, claro.
Nada, la gente sale a la calle.
Claro que sí.
Y la gente va al mercado. Y además es que el mercado es el día estrella de la semana.
No,
y la
no
gente
creo.
Sale por lo que sea, porque igual la ha dejado ese día ir a la farmacia o ir a lo que sea, sobre todo en los pueblos, ¿sabes?
Vicente, oye, si te pones malo, ¿qué pasa? Cuando te pones te coges ahí un catarro y tienes que estar una semana en la cama, ¿a qué eres de los que no se queda en la cama y sale?
A ver, pulpo.
Me da miedo,
nos ponemos malos. Yo, mira, tengo un defecto ahora mismo que me está pesando mucho, porque los que me veis por la, como yo digo, por la tele, por Instagram, me veis que coge un poco. Yo tengo un problema. Uh-huh. Me operaron del menisco y tengo mucha artrosis en las rodillas.
Uh-huh.
Y entonces ahora mismo estoy esperando una prótesis de rodilla. Que cualquier día ya me llaman y tal. Yo ponerme malo, no me pongo malo en la vida. Nunca he estado malo. Pero bueno, si alguna vez pasa de que un día estás muy malo o lo que sea y se tiene que dejar un mercado, se deja, ¿eh?
Yeah.
Y si no, pues tengo un plan B, que tengo a las chiquillas y demás, que en un momento dado reaccionamos. O sea que, dependiendo del mercado, hay mercados que a veces los dejamos descansar. A lo mejor decimos, pues mira, mañana no vamos a ir a Colunga o no vamos a ir a tal sitio. ¿Por qué? Porque lo dejamos descansar. Total, esa alimentación que la gente... pues de alguna manera tiene suministros, y es bueno que limpien el armario. Y es muy bueno, sobre todo, pulpo, que cuando llegues a casa le digas a tu mujer, oye, ¿me traes mañana esas palmeras de yema de Vicente del mercado? Y te dice la mujer, tienes una todavía en el armario, me cago en 10, así que termínala. Esto es muy propio, es muy bueno que se vacíen los armarios, ¿sabes?
Claro que sí. Pues Vicente, no te voy a quitar más tiempo. Recomiéndale a la gente cómo te puede seguir, para todos los ponedores que te están escuchando en este momento y que si quieren pasar un rato muy agradable de ver cómo se monta un mercadillo, cómo se vende en un mercadillo, la gente que acude a comprarte a tu mercadillo, cuéntale cómo puede seguirte.
Bueno, pues me puedes seguir, como hemos hablado antes, en las redes sociales, Facebook, Instagram sobre todo, y bueno, pues en nuestra línea de WhatsApp también puedes seguirnos perfectamente, porque ya lo tenemos preparado con fotos y con todo. Y hoy no cabe ninguna duda que te voy a dedicar el vídeo que haga hoy.
¡Hombre!
Al pulpo y a los ponedores.
Me sí, cago en ti. Qué bueno, Vicente.
Eso queda escrito ya.
Cuídate mucho.
Y que sepas, Pulpo, que para mí es un honor hablar contigo y saber lo que haces, sobre todo para España y todos los comentarios que se oyen y cómo la gente se involucra en tu programa.
Sí,
para mí es un honor, de verdad.
Bueno, yo te digo lo mismo, me encanta cómo comunicas, me encanta la ilusión con la que vendes y con la que ofreces tu producto y sobre todo ver que la gente acude a ti porque tienes unas cosas deliciosas. Te aseguro, Vicente, que en algún momento nos vamos a cruzar y nos podremos dar un abrazo entre ponedores, ¿eh?
Espero darnos un abrazo.
Claro que sí.
Espero.
Vicente, que vaya muy bien.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu bote dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerte, cuando amanece y me dices te quiero. Cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela. Todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerte, cuando amanece y me sigues el pelo. Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. Puedo volar, desaparecer, colarme en tus sueños, cantar y coser. Abracadabra, me ven, no me ves, un genio sin lámpara. Hoy deseo ser 20 veces más fuerte que tú y veloz. Yo siempre estoy de buen humor. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
El inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Estamos en COPE y seguimos poniendo calles. Mira, una de las principales pinacotecas del mundo está en nuestro país. Es el Museo del Prado. Recibe miles de visitas al día. Pero si te preguntas en este momento, oye, Pulpo, ¿realmente se sabe la cifra de cuántas personas pasaron por sus salas durante este pasado 2023? Pues sí, tenemos el dato. 3.241.263 personas. Ni una más, ni una menos. Estos son datos del propio museo. Este museo, que se inauguró en 1819 y lo hizo con apenas 300 obras, y hay que decir que desde entonces se fueron añadiendo el resto de obras. Bueno, pues en la actualidad tiene unos 35.000 objetos artísticos, entre pinturas, grabados, esculturas, fotografías, mapas, medallas, monedas, y que sepas que esto es solo una pequeña parte las que se exponen, porque el resto permanece a buen recaudo. Y de eso precisamente vamos a hablar ahora aquí en Poniendo las Calles, de la protección de los fondos en una época muy complicada en España, la guerra civil. Claro, si viajamos al pasado, en este programa siempre lo hacemos muy bien acompañados, de la mano de José Luis Corral. Él es escritor, es catedrático en historia medieval y ya está con nosotros aquí Poniendo las Calles. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo estamos?
Buenas noches, Pulpo y oyentes de COPE.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿qué es lo que pasó con las obras de arte del Museo del Prado durante la Guerra Civil? Cuéntanos.
Bueno, pues este es uno de los muchos misterios que tiene la historia de España. Y lo que ocurrió, en líneas generales, es que el gobierno republicano se planteó que, como las tropas de Franco avanzaban deprisa hacia Madrid, pues parecía que había que protegerlas de alguna forma, no fuera a ser que un bombardeo, más o menos casual, pues pudiera estropear el Museo del Prado y las obras que contiene. Y entonces se decidió poner en marcha todo un proyecto que se concretó de traslado, protección y traslado de las obras de arte, que tuvo evidentemente pues muchas contrapartidas.
O sea, que esa decisión realmente la toman las autoridades republicanas.
Sí, la decisión la ha tomado una Junta de Incautación y Protección del Patrimonio, que se llamaba así, una especie de Junta Superior de Bellas Artes de la época, del Gobierno de la República en Madrid, ante ese peligro, que era un peligro cierto, que podían correr las obras del Prado en caso de que hubiera un ataque aéreo, como hubo algunos, a Madrid. Hay que recordar que al comienzo de la Guerra Civil, allá por principios de otoño del año 1936, las tropas nacionales avanzaron muy deprisa, pero quedaron frenadas en la ciudad universitaria de Madrid, las famosas. Ahí se estableció durante muchísimo tiempo el frente. Pero bueno, estaba a tiro de cañón, a tiro de bombardeos, el Museo del Prado, y entonces esta Junta Superior decidió trasladar las obras del Prado.
¿Realmente cómo se protege el arte del Prado? No tengo ni idea ahí cómo pudieron hacerlo.
Bueno, efectivamente, uno de mis maestros, el profesor José María Lacarra, ya siendo muy, muy mayor, me contó que él había sido, antes de ser catedrático de Historia Medieval en Zaragoza, él había sido conservador, uno de los conservadores del Museo del Prado, y él había dirigido las obras de protección de las Cibeles, que fue con sacos terreros, se colocaron toda una serie de sacos terreros para proteger los monumentos de Madrid. En el caso de las obras del Prado, había que trasladar fuera del museo una gran cantidad de cuadros, hasta 2.000 obras nada más y nada menos. Algunas de ellas, como las lanzas de Velázquez o las hidanderas, de un tamaño descomunal, de más de 4 metros de longitud. Lo que se hizo fue, con mucho cuidado, para los medios de la época, embalar, proteger todas esas obras y hacer un traslado que realmente parece una novela de aventuras. Fueron más de 2.000 obras embaladas, clasificadas, con sus fichas correspondientes, que se trasladaron en camiones, en primer lugar, hasta Valencia.
¡Uf!
Claro, pensaban que Valencia iba a ser la segunda capital de la República después de Madrid, y caía Madrid, y entonces el gobierno, como así fue, que el gobierno se trasladó una vez que cayó Madrid a Valencia, y pensaron que Valencia podría ser un buen lugar, quizá también porque tenía un puerto de mar, podían exportarse, entre comillas, las obras de arte a otro país en caso de que también cayera Valencia. Bueno, se decidió que fuera a Valencia y en camiones se llevaron las obras desde Madrid hasta Valencia. Por cierto, con unas peripecias tremendas, porque, por ejemplo, en Arganda del Rey, el cuadro, algunos de los cuadros de estos de 4 metros no cabían, las melinas no cabían. Y lo que hubo que hacer, lo cabían por el túnel, El túnel era, claro, los túneles de entonces eran más pequeños que ahora.
Eso te iba a decir.
No cabía literalmente por el túnel. Hubo que sacar a mano del camión el cuadro y trasladarlo por fuera del túnel, diríamos, campo a través, para volver a cargarlo en el camión una vez que el camión había pasado el túnel. Bueno, pues peripecias como estas, evidentemente, pusieron en peligro las obras del Prado, más incluso probablemente que la aviación de Franco.
Claro. José Luis, ¿hay imágenes de todos esos traslados? ¿En algún momento, o sea, se pudieron hacer fotografías o de eso no ha quedado nada?
Sí, era un poco el secreto, ¿no? Claro, se hacía de noche, se hacía con mucho cuidado. Había que tener cuidado no solamente de que se estropearan por una acción militar, una acción bélica, sino también por un robo, claro. Imagínate lo que podía ser un cuadro, a lo mejor no los más grandes, que es muy difícil de trasladar, pero los más pequeños, cuadros de 1 metro, 1.5 metros, 80 centímetros, se pueden robar muy fácilmente. Y, por tanto, había mucha seguridad. Pero en este traslado, evidentemente, se tomaron esas medidas, esas precauciones, y sí que hay fotografías. Hay bastantes fotografías de los camiones, del embalaje, de cómo se fue protegiendo todo eso, porque ya digo, antes de que se embalaran los cuadros, se hizo una ficha de cada una de estas obras muy minuciosa. Muy minuciosa, insisto, si ahora la viera un conservador del Museo del Prado se echaría las manos a la cabeza, pero claro, se hacía con los medios de la época.
Eso te iba a decir. Tú eso, a ti te pilla por ahí, José Luis, y sufriría mucho, con lo que a ti te gusta cuidar y respetar todo aquel legado.
Bueno, sí, probablemente sufriría bastante, pero claro, visto con los ojos de una persona del año 2024. Claro. Quizá en aquella época hubiera parecido más normal. Mm. Pero desde luego toda precaución que se tenga sobre obras de arte es poca. Y de hecho, las autoridades internacionales, la UNESCO, ya está empezando a poner muchas pegas sobre el traslado de obras de arte de un museo a otro, de una ciudad a otra, para grandes exposiciones. Llevar obras de Velázquez a Londres, obras de Londres a Madrid, de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Ginebra, ya empieza a ser cuestionado por la UNESCO, porque cualquier traslado, aunque se ponga mucho cuidado, no deja de ser un peligro para las obras de arte.
Bueno, ya hemos conocido aquí en Poniendo las Calles cómo llegan esas obras desde el Museo del Prado en Madrid hasta Valencia. Lo que no sé, José Luis, es si ya una vez que llegan a Valencia, después de hacer pues los kilómetros y en esas condiciones que se tuvieron que hacer, ¿ya se quedaron esas obras en Valencia o desde Valencia hubo incluso algún que otro traslado?
No, en Valencia estuvieron bastante tiempo, hasta prácticamente principios de 1939, pero cuando se veía que el Frente Republicano se estaba hundiendo por todas partes y que Valencia también iba a caer en manos del general Franco, de los franquistas, lo que se hizo fue llevar las obras de arte desde Valencia hasta Cataluña. Se guardaron durante un par de semanas en varios sitios de Cataluña, en la zona de Figueras, en el norte, y cuando ya los franquistas estaban tomando lo poco que quedaba de la España republicana, se llevaron en un tren a Ginebra. Pero fíjate, estamos en 1939, a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, nuevos problemas se cernían sobre las obras del Prado. Las obras se llevaron con trenes franceses desde la frontera de España, de la frontera de Portbou, en la provincia de Gerona actual, se llevaron hasta Ginebra, y allí en Ginebra, que era un país neutral, allí estaba la Sociedad de Naciones, pues estuvieron durante algún tiempo hasta que volvieron a España en el otoño de 1939. Pero fíjate, Valencia, Cataluña, Ginebra. Por cierto, en Ginebra se hizo una exposición extraordinaria con las obras del Prado y pasaron por ella 400.000 personas, claro, que ahora es una salvajada, claro, pero para entonces probablemente ninguna exposición había sido vista con tanta gente, por tanta gente, durante tan poco tiempo.
Oye, José Luis, pregunta friki de cosas, bueno, de una persona que te escucha, que te admira, que reconoce tu labor en la historia y sobre todo en el arte. Y yo no sé si, por ejemplo, cuando estas obras van pasando por diferentes países, si esos países estaban avisados de que iban a entrar todas esas obras.
Bueno, en estas cuestiones de obras internacionales de arte hay un protocolo que todos los países, no todos, pero en fin, la mayoría de los países, evidentemente los países europeos, suelen cumplir, ¿no? Y respetan. De hecho, en cuanto Franco ganó la guerra, a los pocos meses volvieron las obras de arte a España. Pero sí que es cierto que en estos traslados suele haber problemas. Como digo, pues algunas cosas se pierden, entre comillas, desaparecen, hay problemas, se estropean. Por ejemplo, el famoso cuadro del Conde Duque de Olivares de Velázquez sufrió bastantes daños y hubo que restaurar. Pero bueno, en líneas generales se hizo la cosa para los medios de la época bastante bien y la inmensa mayoría de las obras regresaron sanas y salvas a España.
¿Pero cómo y cuándo volvieron? ¿En qué momento? ¿Qué condiciones?
Sí, pues mira, cuando ya acaba la guerra civil, las autoridades franquistas, que se han hecho con el gobierno de España y la República ha desaparecido, reclaman estas obras a Suiza. Y las autoridades suizas las embalan de nuevo y las envían a España. Las envían a principios de septiembre, creo que es el día 6 de septiembre cuando salen de Ginebra en un tren. Pero claro, acaba de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que la Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre y los franceses están asustadísimos porque saben que los van a invadir los alemanes, como se ocurrió llegando prácticamente hasta París, ocupando dos terceras partes de Francia. Y hubo que trasladar de noche, sin luces, en trenes, desde Ginebra hasta España, esas obras de arte, porque se temía que en cualquier momento la aviación alemana, ya no la aviación franquista, sino la aviación alemana, podía bombardear Francia. Y de hecho fue muy, muy peligroso el traslado de vuelta a España, porque hacía 5 días, 6 días que había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente llegaron bien las obras a España y se pudieron reinstalar de nuevo en el Museo del Prado.
José Luis, ¿cuántas veces te has quedado contemplando alguno de estos cuadros en el Museo del Prado?
Bueno, pues he visitado el Museo del Prado muchas veces, recientemente, hace muy poquito, hace un par de meses, que estuve dando una conferencia sobre la Catedral de Nuestra Señora de París en la gran sala de actos, en el gran salón de actos de la parte nueva del Museo del Prado, y volví a visitar el Museo del Prado. Siempre que voy a Madrid y puedo, visito el Museo del Prado y me quedo bastante rato delante de algunas obras. Las voy eligiendo, en algunas más, en otras menos, pero siempre es fascinante estar delante de las obras de la que es, creo que sin duda alguna, sí, la mejor pinacoteca del mundo.
Dicen que aunque se vea muchas veces este nivel de cuadros, que siempre aparecen matices nuevos.
Siempre una obra de arte es arte por eso precisamente. Primero porque cada persona la ve de una forma diferente. Ocurre como con los libros. Cada persona lee un libro diferente, aunque sea el mismo. Parece una contradicción, ¿no? Y de esa manera, aunque miremos con los mismos ojos, cada persona ve matices, elementos, objetos incluso distintos en cada obra de arte. Símbolos diferentes. Pero también cuando vemos una obra de arte, aunque seamos la misma persona la que la estamos viendo, la vemos de forma diferente si la vemos con 20 años, con 30, con 40, o si la vemos en un momento de nuestra vida o en otro. Si la vemos en un momento de felicidad, en un momento de tristeza, en un momento de alegría, bueno, cambia mucho la obra de arte en función de quién la ve, de cómo la ve, de cuándo la ve y de por qué la ve.
Siempre es un placer escucharte, José Luis. Estoy de verdad muy honrado de que formes parte de este staff de Poniendo las Calles, escritor, catedrático en historia medieval y sobre todo un buen degustador de grandes cuadros, y eso nos gusta mucho. José Luis Corral, hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Esto es la radio.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.